siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América, cuyo chairman es el doctor Marcel Felipe. Hoy tenemos a través de las ondas radiales un programa formidable para dirigirnos a nuestros queridísimos compatriotas dentro de la isla. Hoy tenemos a alguien en el programa que siempre ha sido copartícipe porque ha sido en realidad quien dirige este programa, pero el tiempo, que es el verdadero dictador de todos los hombres en el mundo, pues a veces tiene ciertas restricciones, y el doctor Marcel Felipe, pues la causa de Cuba le lleva mucho tiempo y casi nunca está disponible para el programa, pero hoy tenemos el gran placer, el gran honor de que tenemos para que nos informe sobre muchas cosas que nos tiene que decir al querido presidente de la Fundación Inspira América, el doctor Marcel Felipe, nuestro querido amigo. Excelente, doctor Marcel Felipe, muy bienvenido.
Encantado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias por tu constante labor que comenzó desde que llegaste al exilio. Nunca has parado de luchar. Me inspiraste en tomar este curso y me sigues inspirando verdaderamente. Gracias a que tenemos hombres como tú, es que el exilio y la oposición se mantiene en pie hoy en día. Y le doy las gracias a todos los cubanos que nos están escuchando. Sabemos que escuchar a Radio y Televisión Martí en Cuba no es como escuchar cualquier otra estación de radio. Toma cierta rebeldía y cierta valentía que cada vez los cubanos ponen más y más en juego, porque entiende que cada vez más y más la libertad es el único rumbo y tomar las decisiones que tienen que tomar para alcanzar esa libertad cada vez se vuelve una decisión más correcta, menos equívoca y donde no se puede dudar, porque la misma dictadura no nos ha dado otra opción ni otra salida. Así que estoy muy contento de estar en presencia tuya y de nuestros radioescuchas.
Bueno, pues no sabe la alegría, y estoy absolutamente seguro que nuestros queridísimos compatriotas dentro de la isla estarán ansiosos de escuchar la voz de nuestro líder, de nuestra la sucesión de aquella vieja guardia que desde 1961, 1960, 1959 empezó aquella lucha que ha resultado extremadamente larga, porque llevamos más de medio siglo. Con 60 años han pasado cuatro generaciones en que la isla de Cuba, a principios de 1959, por un engaño total, quedó bajo el yugo castrocomunista, bajo un total engaño, porque el pueblo de Cuba, sin lugar a dudas, tenía las ilusiones. A mí no me lo contaron, yo estaba allí y vi el advenimiento de estos señores que bajaron de la Sierra Maestra con sus crucifijos, ofreciendo verdaderamente una nueva Cuba, un nuevo gobierno y una libertad absoluta, la libertad plena del hombre, como decía nuestro apóstol José Martí. Y resultó todo lo contrario, venían para engañar a todo un pueblo. Y aquellos 6 millones de cubanos que teníamos todos la ilusión de que Cuba resurgiría después de cierto tiempo que había un desorden grande, porque había un terrorismo terrible dentro de la isla en la década del 50, pues todos pensábamos que vendría la felicidad, y no fue así. Fue un engaño total y la isla quedó totalmente esclavizada mediante un plan muy bien, pero muy bien organizado, con el gran traidor, el gran sátrapa, el gran, en fin, un diablo que nos cayó dentro de la isla, que se llamó Fidel Castro. y con la mentira de la organización del movimiento 26 de julio, pues tomaron el poder y el entonces presidente Batista decidió marcharse para que no siguiera corriendo sangre, y resultó que fue cuando comenzaron los ríos de sangre a principios de 1959. Era algo horroroso, algo terrible. Las tierras de Cuba quedaron fertilizadas con la sangre de los mártires, que fueron miles y miles y miles. Pero eso sirvió para que tanto el pueblo cubano de la isla como el pueblo cubano del destierro, que entonces comenzaba aquel fatídico destierro del pueblo cubano, pues nunca pensamos que iban a transcurrir más de medio siglo. Han pasado cuatro generaciones y ya los pinos viejos, como podemos decir, por no decir que estamos viejos, pero sí todos sabemos que estamos cargados de años y, como es natural, también el cansancio de la edad, pero no deja de tener una constancia las viejas generaciones para continuar la marcha. Pero ahora le toca a ustedes, el doctor Marcel Felipe, y tú has sido un ejemplo vivo de que las nuevas generaciones pueden seguir los ejemplos, no solamente de los que empezamos a luchar en 1960 por la libertad y la democracia de Cuba, sino el ejemplo de aquellos viejos bambises en 1995 y 1968 lucharon por la independencia de Cuba, la cual se logró, y Cuba en 1902 se inauguró aquella formidable república que en 56 años fue una de las repúblicas más avanzadas del continente americano y también en Europa. Estábamos en un proceso, a pesar de ser la república más joven del hemisferio que se emancipó, la última que se emancipó del yugo español, y sin embargo estábamos a la cabeza de muchísimos pueblos en América Latina y muy cerca de muchos de los más desarrollados del mundo. Desgraciadamente, repito, aquella historia triste que ocurrió a principios de 1959, constantemente, Marcel, le estamos diciendo a las nuevas generaciones, a esas cuatro nuevas generaciones, que solamente ellos pueden conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Ustedes, los jóvenes, los que están dentro de las cuatro generaciones que nacieron, se desarrollaron, estudiaron y son producto de las cuatro generaciones después que nos pusieron el yugo este terrible al pueblo de Cuba. Y constantemente le repetimos y le decimos al pueblo cubano que el pueblo cubano tiene derecho a reclamar los derechos que le fueron confiscados en 1959. Y a eso vamos. Marcel, supongo que tendrás muchas informaciones y muchas cosas que decir. Perdóname que te he robado un poco de tu tiempo, pero quisiera que le informaras al pueblo de Cuba. El prestigioso directorio, lo que es la Junta de Directores de la Fundación Inspira América, ese grupo de cubanos donde están representadas todas las generaciones, las más jóvenes y las más viejas, en esa junta de directores, y que constantemente estamos reuniéndonos para poder proseguir, y la orientación tuya en ese sentido es formidable en relación al movimiento internacional que la fundación está haciendo, y además el propósito de la fundación. Yo, que tuve el honor de ser cofundador contigo de la fundación, pues ha sido acortar el tiempo de la tiranía castrocomunista en el control de la isla. Y el enjuiciamiento de los culpables de esta tiranía y otras muchísimas cosas que han sucedido dentro de la isla a través de más de medio siglo. ¿Qué nos puedes decir, Marcel, de las actividades últimas que has estado desarrollando? Sé que muchas veces, y sé que cada vez que te llamo está complicado para poder estar en el programa. Yo tengo el honor y el placer de que me has conferido el privilegio de poder conducir este programa, y a través de tantos programas que hemos hecho ya, bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de tenerte. ¿Qué está pasando con el enjuiciamiento del tirano Raúl Castro?
Bueno, Diego, muchas gracias, y para mí es un honor que tú dirijas este programa de la Fundación, y tenerte a mi lado en la Fundación. Y verdaderamente, repito, tú, Jorge Mascaronza, fueron las personas que que me inspiraron a tomar esta lucha y creo que han inspirado a toda nuestra generación, a esta próxima generación que sigue. Antes de entrar en los temas, que tenemos muchos temas de actualidad, temas que están en las noticias en este momento, pero hay un punto que tocaste que creo que vale la pena expandir un poco. Y esta lucha no es una lucha nuestra, es una lucha del pueblo cubano, pero es una lucha que va incluso desde antes del 59, porque es la lucha de Frank País, es la lucha de José Antonio Echevarría, es la lucha de todos aquellos que buscaban una democracia para Cuba. O sea, el pueblo cubano se le ha mentido por muchos años, se le ha engañado de cómo fue la historia verdadera suya. Y si no fuera por personas como tú que estuvieron ahí, que lo vieron. O sea, Fulgencio Batista es una persona que en su último mandato, del 52 al 59, actuó de una forma autoritaria y tenía que ser removido del poder. Y en eso yo creo que hay una aceptación universal entre todos los cubanos, dentro y afuera, aunque en Cuba quieran seguir todavía pintando a toda su oposición como batistianos. Pero la realidad es que Batista también y los batistianos, los que verdaderamente son batistianos, que son muy poquitos en el exilio y en la oposición, porque obviamente, simple y sencillamente, por una cuestión de calendario. Pero los batistianos también tenían su razón, también tenían sus razones. Casi, casi siempre en la historia de la humanidad, todos los actores tienen sus razones. A Batista, según los batistianos, lo llaman porque la violencia política que existía estaba matando y asesinando a muchos batistianos. Y él llega a tomar el poder. Obviamente, al tomarlo de una forma autoritaria, se rebelan nuevas generaciones, como José Antonio Echevarría, Frank País, y entre ellas está el oportunismo de Fidel Castro, que dice claramente en un video que en Cuba no se muestra, pero aquí en el exilio se conoce bien, dice, nosotros estamos acá para restaurar la Constitución de 1940, porque somos demócratas y queremos restablecer una democracia representativa. Palabras de Fidel Castro, señores. Frank País por eso se le acercó a Fidel Castro a colaborar con él. Sin embargo, cabe saber que la mayoría de la gente en Cuba no lo sabe, que Echevarría nunca quiso hacer pacto con Fidel Castro. Se reunieron en México y regresó diciendo a este señor Fidel Castro no se le puede confiar. Y apresuró sus planes de ataque al palacio, que tal vez por eso fracasaron, porque fueron apresurados, adelantarse a Fidel Castro, porque temía mucho, era un visionario, temía mucho que Fidel Castro fuera a tomar el poder en Cuba, porque sabía que era un dictador, como lo sabía también un batistiano llamado Rafael Díaz Valar, que pronunció un discurso en el Congreso cubano que fue profético. En el momento que Fidel Castro toma el poder, no lo va a abandonar. Y le dijeron incluso en aquel momento, a diferencia de lo que cuenta la dictadura, aquí estamos hablando desmintiendo la parte histórica, antes de entrar en los acontecimientos del día, desmintiendo partes históricas de que la dictadura ha tratado de engañar a nuestro pueblo para engrandecerse con estas mentiras. Rafael Díaz Valar no fue una especie de mano derecha de Fulgencio Batista, ni fue un gran protector de Fidel, era enemigo de Fidel Castro. Más bien, cuando trató de alertar a Batista de que era un error soltar a Fidel Castro, él no hizo, utilizó su influencia para que soltaran a Fidel Castro, eso es mentira. Él trató de que no lo soltaran y Batista y las demás personas le dijeron, usted lo que tiene es una reseña personal porque está pareja de su cuñada. Y él dijo, no es personal, señores. Y repitió una frase que quiero que los cubanos la entiendan porque es verídica, así lo han contado las personas que estuvieron presentes en esa reunión. Rafael Díaz Valar le dijo, no es personal. Fidel Castro me ha dicho a mí que el mafioso de Chicago, ¿cómo se llamaba el mafioso, Diego? No, Al Capone, decía Díaz Valar. Rafael Díaz Valar. Fidel Castro me dijo a mí que Al Capone era un bobo, porque si te robabas un banco, la policía te venía a buscar. Lo que había que hacer es robarse todos los bancos y de forma que controles completamente la sociedad. Mucho antes del 26 de julio, cuando Fidel Castro todavía practicaba el fascismo y practicaba y tenía los libros de Mein Kampf de Hitler y sobre todo, quien era verdaderamente su ídolo era Benito Mussolini. Porque Fidel Castro es un líder, una persona con cualidades de liderazgo, que buscaba un movimiento que le pudiera justificar el poder. En cuando él empezó a pensar en eso, ese movimiento parecía ser el fascismo, y por eso se apoderó del fascismo en su juventud. Cuando el fascismo fracasó y empezó a surgir el comunismo, se aferró al comunismo, porque Fidel Castro no tiene ideología, no tiene principios. Fidel Castro sola y sencillamente buscaba el poder, como lo puede buscar Pablo Escobar, como lo buscaba Stalin, o sea, incluso de una forma distinta a la forma que lo buscaba el señor Hitler, que era una persona, un fanático, un loco, que su locura llevó a su propio fin. E incluso a lo mejor pudiéramos hablar del Che Guevara, que en su locura y aventurismo llevó a su propio fin. Personas convencidas de su retórica. Fidel Castro nunca estaba convencido de su retórica. Por eso era capaz y fue capaz durante toda su vida de cambiar, como nosotros decimos, de palo para rumba, de ir del fascismo al comunismo, de ir de ser la persona que limpia Cuba de todos los vicios al que la introduce los vicios, la prostitución, el turismo español, donde prostituye a los trabajadores cubanos, e incluso el narcotráfico, que es un buen punto para ahora cerrar este capítulo de lo que es verdadera historia cubana y entrar en los acontecimientos, porque ese narcotráfico castrista, no cubano, castrista, que comenzó desde finales de los años 70, hoy en día vuelve a tener una relevancia. Y por cierto, invito a todos nuestros radioescuchas a que se mantengan muy atentos. En los próximos meses vamos a sacar una serie de series de televisión, Leyendas del Exilio, donde personas van a hacer todas estas historias en primera persona. Va a salir también una nueva película, una película que verdaderamente de una calidad internacional, ya está siendo pedida a los festivales internacionales, que se llama Plantados, la historia del presidio político. Pero, una historia que en Cuba nunca se ha contado, porque la realidad es que si bien muchos cubanos se dieron cuenta al principio de la revolución, como Diego Suárez, de que todo era un engaño de parte de Fidel Castro, él supo tener la mezcla correcta de dejarle saber al pueblo que existía terror, pero al mismo tiempo esconder las peores torturas para poder seguir teniendo el apoyo de mucha gente bien intencionada que dieron todo por la revolución, incluso después, incluso para algunos participaron en campañas como la de Cambrai, donde mataron personas, pero pensando que estaban construyendo un mejor futuro, que era, como algunos decían, un mal necesario. Pero eventualmente, poco a poco, más y más personas se han despertado, se han dado cuenta que los han utilizado, una triste realización, sobre todo cuando te das cuenta a los 60, 70 años después que has hecho ciertas cosas por ese régimen. Y todas estas mentiras que se han guardado por tantos años están saliendo ahora en la película Plantados, en los capítulos de Leyendas del Exilio, y muy próximamente en el Museo de la Diáspora Cubana acá en Miami se hará una gran exhibición donde se contarán todas las mentiras de la dictadura castrista para que los nuevos cubanos recién llegados a Miami lo entiendan, porque muchos llegan y no tienen la menor idea de qué fue el UMAP, la Unidad Militar de Ayuda a la Producción, campo de concentración en los años 60, donde incluso estuvo personas como Silvio Rodríguez internado. Pero hoy en día, vamos a volver a la actualidad, Diego, porque si nos quedamos en la parte histórica y las mentiras de Fidel Castro, podemos estar aquí 3 días haciendo historia.
Quiero pedirte algo, ya que hemos entrado en cosas históricas, que en alguna oportunidad que tengas el tiempo suficiente, hagamos otro programa en Voces que Inspiran, para que hablemos cómo llegó la Revolución Cubana al control de la isla y que discutamos tú y yo, tú como la nueva generación y yo como la generación superior a la tuya, no quiero decir la vieja generación, pero superior a la tuya, pues discutamos sobre cómo Fidel Castro se apoderó del poder en Cuba. Pero
hay un libro, mientras tanto, hay un libro que podemos decir a los radioescuchas, que traten de buscar, los que tengan acceso a internet, traten de buscarlo, traten de leer. Yo sé que no es fácil y que es muy difícil en Cuba, pero por si acaso pueden, que es el Soviet del Caribe, que es un libro muy interesante.
De eso hablaremos en la próxima vez que tengas el tiempo, porque ahora yo creo que sería bueno, Marcel, que sí, dejamos al pueblo cubano de la isla con una asignatura pendiente, que será la próxima discusión que tengamos tú y yo, o el próximo intercambio, porque yo estaba allá. Todo eso que tú acabas
Correcto.
de decir es cierto, pero hay algo antes que eso que sucedió para que sucediera la segunda parte que sucedió en 1958. De todas maneras, Fidel, sabemos y conocemos, pero debemos dedicarle el tiempo ahora a Marcel a cosas más productivas, porque el pueblo cubano de la isla necesitamos no transmitirle falsas esperanzas, sino verdaderas esperanzas de que la democracia y la libertad está más cerca que nunca. Y el pueblo cubano de la isla tiene que aportar su voz para que esto pueda suceder. Le agradezco
Bueno, Diego,
enormemente
en
todo.
eso te digo, hay tres temas que tenemos sobre la mesa que son temas cotidianos para mencionar, pero el tercero es el más importante de todos porque es el que va más directamente a lo que acabas de hablar. Mira, uno de los temas que está dando vuelta por ahí, que quiero, si tenemos tiempo, tratar un poco más tarde en el programa, es esta supuesta infiltración de mercenarios americanos conjunto con algunos venezolanos a Venezuela, que fue capturada por el gobierno de Maduro. Eso es un tema, ahí no es como le están pintando las cosas en las noticias, ahí hay bastante historia detrás del telón. Segundo, lo podemos hablar un poco más tarde. Segundo está el tema del señor Lasso, el señor que ha disparado contra la embajada de la dictadura aquí en Washington, y cómo el canciller castrista ayer, el canciller de la familia Castro, ha tratado de vincular al senador Rubio y a Mario Díaz-Balart, hasta el secretario de Estado del gobierno americano, con los ataques de este señor Lasso a la embajada. Tres o cuatro locuras que dijo el canciller. Y también quiero hablar de eso porque verdaderamente da bochorno para Cuba tener un canciller que dice semejantes tonterías, y lo voy a explicar por qué son tonterías. Pero lo más importante, Diego, que no, también es un tema de actualidad. Y que sí nos da bastante esperanza a el futuro, es el tema este del encausamiento de Nicolás Maduro y posible encausamiento colateral de Raúl Castro y también del general López Callejas, Luis Alberto Rodríguez López Callejas, así como lo han escuchado, por narcotráfico. Aquí hace, para los que no lo hayan escuchado, hace unas semanas atrás, el gobierno de los Estados Unidos anunció el encauzamiento por narcotráfico de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros miembros del Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles es un cartel de narcotráfico que gobierna en Venezuela y le dicen el Cartel de los Soles por la insignia que llevan los generales, porque es el cartel manejado por los generales. El cabecilla de ese cartel es Diosdado Cabello, el señor Diosdado Cabello, que es el verdadero jefe y quien manda en Venezuela, no es Maduro, es Diosdado Cabello, que los sistemas de inteligencia americana y de otros países están enfocados. Hay, por supuesto, que hay otro, también está el turco y otros más. Esta investigación tiene una parte interesante. Ya es una investigación multinacional donde hay muchos países trabajando y cooperando, y es una investigación en la cual una de las cosas que se ha tratado es la evidencia sobre el narcotráfico específico de estos señores en La Guaira, en un puerto en Venezuela, donde se llenaban los aviones de cocaína para transporte hacia Europa y otras partes. Lo interesante de eso es que en el Congreso americano, por coincidencia, 12 meses antes, hubo testimonio de cómo oficiales militares venezolanos dieron información a los servicios de inteligencia norteamericanos de la presencia de tropas castristas lideradas y supervisadas directamente en sitio por el general Luis Alberto Rodríguez López Callejas, exactamente en el mismo lugar donde ahora es la fuente de este encauzamiento, con lo cual es imposible que el gobierno americano no esté al tanto de esta nueva participación, o sea, que hay una evidencia de la participación directamente del régimen castrista en este narcotráfico. Pero por supuesto, hay, más allá de eso, hay informaciones que no conocemos, que no están en el ámbito público, pero que debe tener diferentes gobiernos, ya que sabemos que la participación de la dictadura castrista en el gobierno venezolano es una permea todos los aspectos de las políticas y decisiones venezolanas. No se mueve nada en Venezuela sin que esté el gobierno cubano involucrado. Venezuela en este momento se maneja por Diosdado Cabello, dos hombres más y la representación de los cubanos, que siguen re recibiendo los subsidios que puedan de Venezuela, aunque eso se ha caído mucho, otro tema de que hablemos. Este encauzamiento, por supuesto, ya se está tomando en serio, no solamente senadores influyentes como Marco Rubio, que lo siguen mencionando, sino el propio general, perdón, almirante, que está en cargo del Comando Sur de los Estados Unidos, ha dicho públicamente que es obvio que el gobierno cubano está al menos al tanto, si no involucrado directamente, en estas operaciones de narcotráfico en Venezuela, desde Venezuela y por medio de Cuba para entrar en los Estados Unidos. Pero señores, esto no es nada nuevo. Inspira América sí está tratando de hacer una recopilación de todos estos actos y bueno, ya la ha hecho para que se documente casos pasados de narcotráfico castrista en los Estados Unidos. Vamos a tomar ahora una breve pausa. Cuando regresemos, podemos hablar un poco de cuáles han sido esos antecedentes de narcotráfico comprobados en cortes federales de los Estados Unidos, donde hay un fiscal y un abogado defensor y un juez imparcial. El sistema judicial más imparcial que se conoce en el mundo, aquí se ha testificado del narcotráfico directamente de Fidel y Raúl Castro, igual que el señor Abrantes, ex ministro del Interior de Cuba. En unos momentos regresaremos.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el segundo segmento de este fin de semana en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América, de la cual es el presidente de la misma el doctor Marcel Felipe, fundador de la Fundación Inspira América. Y pues también Diego Suárez fue cofundador de la Fundación Inspira América, el que tiene el placer de hablarles. Qué bueno que tenemos a nuestro chairman haciendo esta disertación tan importante, queridísimos compatriotas dentro de la isla, porque necesitamos dentro de la isla el pueblo cubano esté informado de muchas cosas que están sucediendo y que la tiranía castrocomunista durante más de medio siglo, no podemos negar que tuvo éxitos en tratar de que el pueblo de Cuba no supiera la verdad de lo que acontecía en el mundo libre. Pero hoy, a través de las redes y los medios de comunicación que existen, y con la suerte que tuvimos en 1985 de salir al aire esta emisora libre de Radio Martí para transmitir las verdades al pueblo de Cuba, pues creo que sí, es muy importante de que el pueblo cubano de la isla esté bien informado. Hay un refrán que dice que tener información es tener poder, y el pueblo de Cuba tiene que tener el poder de la información para, de una vez por todas, conjuntamente con el pueblo cubano del destierro, unamos nuestros esfuerzos para dar al traste con esta tiranía nefasta de la tiranía castrocomunista que lleva más de medio siglo oprimiendo, martirizando y haciendo las barbaridades que todos conocemos dentro de Cuba. No es posible, queridísimo pueblo de Cuba, que el 10% de los cubanos gobierne y maltrate y persiga al 90% de los cubanos, porque el Partido Comunista y los partidarios del régimen de Fidel Castro y del Movimiento 26 de Julio, llámese como se llámese, y Raúl Castro y los viejos camajanes que están gobernando en Cuba, asesinos, todos bien, muy bien clasificados, y sus descendientes no tienen derecho a seguir martirizando al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba tiene que ejercer sus derechos para conquistar sus derechos, y la única manera de conquistarlos es lo que siempre hemos dicho a través de este programa de Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América. El pueblo cubano tiene que aportar su dosis de sacrificio y hacer lo que hizo el pueblo boliviano, lo que está haciendo el pueblo venezolano, lo que está haciendo el pueblo nicaragüense, para poder mostrar al mundo de que no quieren ser más tiranizados por la tiranía castrocomunista, y que la tiranía castrocomunista tiene que marcharse del poder. En 21 días los bolivianos lograron que el dictador Evo Morales cayera, porque salieron en una manifestación y se mantuvieron en las calles para mostrarle al mundo de que querían democracia y libertad para Bolivia. El ejército y las fuerzas armadas apoyaron ese movimiento, que será lo que sucederá en Cuba cuando el pueblo de Cuba se levante masivamente para poderle decir al tirano Raúl Castro, a Díaz-Canel y a todos los que están martirizando al pueblo de Cuba que es hora que se marchen para que venga la democracia y la libertad para el pueblo de Cuba. Eso es lo que percibe, lo que quieren las nuevas generaciones y lo que está tratando de coordinar precisamente la Fundación Inspira América. Marcel, perdóname que te robo unos minutos porque tengo también que desahogarme, chicos. Los viejos a veces hablamos mucho, pero también hablamos con el corazón, hablamos con el alma, y todo ese sufrimiento, pues el dolor de patria nunca pasa hasta que se cura la enfermedad, que es la libertad de la patria. Marcel, estábamos hablando del tema de Raúl Castro y el encauzamiento, pero tengo muy claro de que ya había un proceso para encauzar a Raúl Castro por el derribamiento de las avionetas de Hermanos a Rescate, del asesinato tan terrible que sucedió en el 90 y pico, y que en definitiva el presidente Clinton no tomó las medidas que tenía que tomar. Parece ser que tenemos un gran aliado en la Casa Blanca y que definitivamente tenemos muchos aliados internacionales que quieren y nos han mostrado, nos han dado pruebas de que sí, esta vez quieren ayudar a que Cuba se libere del Castro comunismo. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, volviendo al tema específico del narcotráfico, que por, y hablo del narcotráfico porque en este momento existe específicamente un esfuerzo para encauzar, o sea, ya se han encauzado, perdón, a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, en Venezuela, el gobierno americano y un grupo de países democráticos. Y hemos hablado en el previo segmento cómo los hechos que llevaron a ese encauzamiento de la cúpula venezolana, del cartel de los soles en Venezuela, involucraba el mismo sitio, la misma base aérea, el mismo puerto, donde soldados venezolanos activos reportaron a los sistemas, a los servicios de inteligencia americanos, que luego a su vez lo reportaron al Congreso americano, donde se encontraba el general Luis Alberto Rodríguez López Callejas supervisando la participación de tropas castristas directamente en este tráfico de narcóticos ahí en el puerto venezolano de La Guaira. Eso está documentado bajo testimonio, declaración jurada, frente al Congreso de los Estados Unidos hace un año. Y ahora vienen los encauzamientos contra los venezolanos, contra el liderazgo venezolano, involucrando incluso los mismos puertos, o sea, los mismos hechos, lo cual es imposible separar al general Luis Alberto Rodríguez López Callejas, el ex yerno de Raúl Castro, de responsabilidad en el cartel de los soles, en realidad, aunque el gobierno de Fidel Castro siempre se mantuvo no como parte del cartel de los soles ni como parte del cartel de Medellín, sino que era, digamos, su propio cartel, tenía sus propias operaciones y trabajaba con todos los carteles. Porque esto viene desde hace tiempo. O sea, el origen del involucramiento de la dictadura castrista con el narcotráfico empieza a finales de los años 70, cuando el embajador castrista en Bogotá empieza a unir a lo que es el M-19, el grupo guerrillero M-19, guerrillero terrorista M-19, financiado por el gobierno castrista, junto con el cartel de Medellín de Pablo Escobar. Esto lo sabemos porque años después, y por cierto, la operación que yo tenía era muy sencilla, era una operación dirigida y quien la mandaba era Raúl Castro, Fidel Castro y el señor Abrantes, que ya murió a consecuencia y a raíz de todo esto. También estaba, se supone, se comenta, uno de los hermanos de La Guardia, nunca estuvo involucrado Ochoa, ni el otro hermano de La Guardia, sino estaba precisamente el del Minint, el que estaba encargado de un departamento que se llamaba el departamento MC, Departamento de Moneda Convertible, cuyo trabajo era buscar divisas de cualquier fuente, y eso incluía desde cosas totalmente lícitas, compañías en Panamá que compraban productos que no se podían conseguir por medio del embargo, hasta incluso también incluía la parte del portafolio de narcóticos, porque la dictadura lo justificaba entre su gente, en sus agentes de inteligencia, diciendo que era una forma de ayudar a las guerrillas en Colombia y al mismo tiempo también proveer una forma de envenenar al enemigo acá a los Estados Unidos. Y consistía en lo siguiente: al principio, por medio de un tratado con Carlos Leder, cofundador del cartel de Medellín con Pablo Escobar, venían las avionetas de Colombia llenas de cocaína, llegaban, recibían una escolta en el espacio aéreo cubano, llegaban a un aeropuerto cubano, de ahí las tropas cubanas, castristas en realidad, porque el ejército es castrista, aunque está compuesto por buenos cubanos, sacaban ese contrabando, lo ponían en lanchas también de los narcotraficantes, no del gobierno cubano, y el guardacosta cubano les iba diciendo dónde es que estaba el guardacosta americano por sus radares para que estos pudieran entrar en las costas. Los aviones luego de ser descargados de cocaína, se les metían fusiles y provisiones para las guerrillas del M-19 y regresaban a Colombia con esas armas. ¿Cómo sabemos todo esto? Es muy sencillo. El gobierno americano, la DEA, la agencia de que está encargado de antinarcóticos, estaba mirando a un par de cubanos del exilio de apellido Ruiz. Reinaldo Ruiz era el padre y Rubén Ruiz era el hijo, que eran narcotraficantes. Y en parte de la investigación le ponen cámara escondida al joven Ruiz, que era, por supuesto, un poquito, por su edad, tal vez un poquito más, más alocado que el padre, menos medido. Y en el video escondido está el señor Ruiz tratando de reclutar más pilotos porque el negocio le está yendo tan bien que están trayendo eso constantemente y dándole el servicio al cartel de Medellín. Y el señor dice, en reclutar a este otro piloto, que es un amigo de él, le dice, es que no entiendes, llegamos, esto es muy fácil, aquí no pasa nada, porque no tiene nada que ver con Estados Unidos. Vas desde Colombia, recoges tu cargamento y vas directamente a Cuba. Cuando llegas a Cuba, se te pegan los aviones, lo dice todo clarito, se te pegan los aviones. La primera vez me asusté porque vi un avión de guerra, vi a un MiG, pero enseguida me dijeron que vengo para escoltarlo. Aterrizamos, esto lo pueden ver, ahí están en los videos, si lo buscan bien por YouTube. Aterrizamos, nos trataron como realeza, nos dieron puerco para comer. El tipo incluso dice, palabras textuales, allá nadie come así, un cubano, allá nadie come así. Lo podemos cambiar de ropa, podemos refrescarnos. Ellos se encargan, ahí no hay nada por abajo de la mesa, ellos se encargan de vaciar el avión y de volver a rellenarlo con las armas. Y luego uno se monta en el avión y regresa a Colombia, donde no existen los mismos sistemas de control y es muy fácil. Te ganas muy buen dinero y nunca tuviste que entrar ni salir de Estados Unidos con mercancía. Los barcos es problema de otro equipo. En base a eso, el gobierno norteamericano empezó a darse cuenta de que esto existía. Ya había habido una situación en el pasado en el cual un fiscal norteamericano, siguiendo otras pistas, en el año 1983 creo que fue, trató de nombrar a Raúl Castro como co-conspirador en esta misma operación, el mismo sistema de operación, no con el señor Ruiz, sino con otro equipo de narcotraficantes. El gobierno del presidente Reagan en ese momento dijo, procede, pero no pongamos a Raúl Castro como uno de los implicados, solamente como alguien que no se nombra, y denos esa información. El presidente Reagan incluso dio un discurso diciendo que tenemos evidencia que los oficiales castristas están involucrados en el tráfico de droga como criminales comunes. Queremos saber si esto es el acto de unos delincuentes o política oficial del delincuente principal de Fidel Castro. El mundo necesita una respuesta. Y eso permaneció así por unos años, tratando de descifrar hasta qué punto era una política oficial o no, hasta que empezaron a salir el caso de los hermanos Ruiz. El caso de los hermanos Ruiz después terminó involucrando también en todo esto el caso del general Noriega, porque Fidel Castro fue directamente el mediador entre el cartel de Medellín y el general Manuel Antonio Noriega de Panamá, diciéndole al señor Noriega, a pesar de ser aliado de Castro, que tenía que tener mucho cuidado porque el cartel de Medellín tenía mucho más recursos que el gobierno de Panamá, que así era en aquel entonces. Y además porque a Fidel Castro le convenía más seguir la relación con el cartel de Medellín que con el señor Noriega, que no le aportaba la misma cantidad de recursos o habilidades operacionales dentro de Colombia al señor Castro. Pero en eso llega el juicio del señor Noriega. Y para ese momento ya está en custodia norteamericana el señor Carlos Leder, el cofundador del cartel de Medellín con Pablo Escobar, que ha ido preso. Y Carlos Leder, ya habiendo tenido su sentencia, Diego, ya estando cumpliendo, lo obligan a testificar en el caso de Noriega y dice que él personalmente negoció esta ruta con Raúl Castro. Y lo primero que hizo cuando conoció a Raúl Castro fue regalarle un avión como obsequio para empezar a comenzar esa relación. Perdón, Diego, ibas a decir algo.
No. Formidable. Esto parece una película de misterio, una cosa, algo formidable que el pueblo cubano de la isla debe de estarlo escuchando atentamente, porque son cosas que en Cuba es muy importante que se sepan. Adelante.
En Cuba no se sabe, pero además, no es solamente, o sea, por supuesto, que parece una película, porque han hecho muchas películas sobre este tema, pero les voy a decir con nombre y apellido las personas que lo han verificado. Ya empezamos por la primera persona que lo verificó, que fue Rubén Ruiz, el narcotraficante de origen cubano, que fue el que era primo del que estaba basado en la embajada cubana en Panamá. El capitán que estaba en la embajada en Panamá, que fue parte del juicio de Ochoa. Pero además del señor Ruiz, estuvo el señor Carlos Ledes, que también dijo lo mismo. Pero no es solamente Carlos Ledes. Luego estaba también uno de los grandes sicarios del cartel de Medellín, que le llamaban Popeye. Popeye cumplió cárcel en Colombia, un país no católico. Sí, daba 30 años de prisión y cumplió, creo que 20 y tantos años de prisión, salió de la cárcel y empezó a hablar. Y él habló, ya está por YouTube, los que tengan acceso al internet, búsquenlo. Popeye, declaraciones con referencia a Castro. Y Popeye, el guardaespaldas principal y matón principal de Pablo Escobar, habla y corrobora todo lo que dijo Carlos Leder y corrobora todo lo que dijo Rubén Ruiz de cómo se hacían las operaciones con el M-19, pero además dice que a Pablo Escobar le gustaba mucho tratar con Raúl Castro, porque según Pablo Escobar, a diferencia de otros narcotraficantes, Raúl Castro y y la familia Castro siempre cumplían su palabra, siempre quedaban bien y se podía hacer negocios con ellos, eran gente seria y no aguantaban pendejadas. Era como ellos hablaban, como hablaban en este código de los mafiosos. Correcto. Que incluso Popeye llega a decir que luego, cuando los Estados Unidos se enteró de la operación, Fidel Castro era tan inteligente que aprovechó y le echó la culpa a una partida de generales, como dijo él, porque él no se conocía ni el nombre de Ochoa, ni le interesaba, ni nunca le dio con Ochoa. O sea, una partida de generales, y eso después salió público y se limpió las manos, porque Fidel era muy inteligente. Así hablaban entre ellos los narcotráficos, y eso lo confirmó también Popeye. Pero hay gente que dice, pero un momento, esto solamente lo confirman narcotraficantes. Primero que todo, por supuesto, porque para estar y conocer de primera mano un negocio de tráfico de drogas, tiene que haber sido parte del negocio. Pero no fue solamente los narcotraficantes. Luego vino el señor Reinaldo Sánchez, el ex jefe de escolta de Fidel Castro, la persona que fue entrenado desde que tenía 17 años para ser el jefe de seguridad de Fidel Castro. Este señor, a los 17 años, fue entrenado en artes marciales, obtuvo su cinta negra. Luego fue el hombre de confianza que estaba junto a Fidel en todas sus conversaciones. A medida que fue viendo que como esto se iba manejando y fue viendo que el gobierno que a él le habían dicho desde tener 17 años, que era un gobierno que buscaba Juan Reinaldo Sánchez, que buscaba el bienestar de todos los cubanos, porque vuelvo y repito, él empezó con 17 años, una persona que en su momento dijo, en mi mejor época, yo creía tanto en Fidel Castro que no solamente estaba dispuesto a tomar una bala por él, sino hubiera sido un gran honor para mí morir por él. Y esa misma persona luego dice que pidió un retiro temprano de sus labores como jefe de escolta de Fidel Castro. A consecuencia de pedir ese retiro, Juan Reinaldo Sánchez fue metido en prisión. Porque ustedes saben cómo trabajaba Fidel Castro. No podía existir la más mínima duda. Si un hombre todavía en época de trabajo pide retiro de este cargo, tal vez no es de confianza. Cumplió 6 años de prisión. Al terminarlo, juró lealtad al régimen, que no había nada, que simplemente fue un malentendido, y cogió y se fue al exilio, donde procedió a publicar el libro, hablando específicamente y con detalles de nombres y apellidos de operaciones específicas y corroborando todo lo que habían dicho Carlos Leder, Popeye y el joven Rubén Ruiz. Esto también, por cierto, lo colaboró Reinaldo Ruiz, el padre, una vez que estuvo preso, una vez que ya lo cogieron y que ya se destapó todo, él colaboró incluso en el caso de Reinaldo Ruiz, mucho después de que el hijo dijo todo esto en cámara, para tratar de reducir su sentencia, trató de armar un intercambio directamente con el general, con Abrantes, del Ministerio del Interior. Abrantes se dio cuenta y no fue, pero sostuvieron esa comunicación comprobando que sí tenían esa relación. Reinaldo Ruiz murió en la cárcel poco tiempo después. No sabemos si hasta ahora parece que fue una muerte natural, pero curiosamente el señor Abrantes también murió en la cárcel en Cuba después del juicio de Ochoa, siendo él uno de los poquitos que verdaderamente tenía esa información. Entonces, tienes esa verificación por todas estas fuentes. El señor, por supuesto, Juan Reinaldo Sánchez, a las 2 semanas de publicar su libro, murió con una misteriosa infección de pulmón. Señores, esto parece películas de 007, de los narcotráficos. Es la realidad del gobierno que aún maneja nuestro país. Un gobierno sumamente corrupto, que practica la corrupción como política oficial. Pero el tema no para ahí. Luego hubo otro equipo de noticias, no los Estados Unidos, español, Tele5, un canal español, uno de los principales canales españoles, decidieron hacer una investigación de las que hacen en el mundo libre los periodistas. Y el jefe de noticias de Tele5 se buscó a un ex jefe de inteligencia española para que fuera con él y le ayudara a navegar, a ver si era cierto esto de que se hablaba de narcotráfico en Cuba. Después de entrar con todo un sistema muy bien montado, como si fuera un narcotraficante español, y con avales de personales del narcotráfico español, terminaron consiguiendo a alguien en Cuba que les podía conseguir las drogas para poder, los narcóticos, para poder transportar a España. La persona, llamado el señor Los Anillos, esto está en un libro, y por YouTube también lo pueden encontrar, un libro que se llamaba, el reportaje se llamaba La Conexión de La Habana, el Havana Connection. El señor de Los Anillos es un narcotraficante. ¿Y dónde encontró al señor de Los Anillos? En un edificio en el medio de La Habana, con muchos guardias afuera, o sea, no es algo que estuviera escondido, con muchos guardias afuera. Cuando subió a hacer su intercambio con este señor Anillos, le dijo, ¿cómo puedo estar seguro en un país como este que vamos a contar con seguridad y protección? Y el señor de Los Anillos, yo aquí solamente respondo a un hombre. Y ese hombre no responde a nadie. Eso está documentado, señores. La historia del narcotráfico castrista está extremadamente documentada desde finales de los años 70 y ahora recae en esta última etapa. Estados Unidos, ¿qué tiene que ver esto ahora con el nuevo caso de narcotráfico contra el Cartel de los Soles en Venezuela? Estados Unidos en el pasado ya había preparado encauzamientos contra Raúl Castro en el año 94 por un fiscal que se llamaba Guy Lewis, que todavía anda practicando en práctica privada. Ese encauzamiento, la administración de Clinton en ese momento decidió no proceder por razones políticas, aunque estaba toda la evidencia. Ahora que se enfrentan al Cartel de los Soles, se está sacando de la gaveta, quitándole el polvo a ese encauzamiento, y existe la posibilidad de que eso vuelva nuevamente a la palestra y nuevo, vuelva a la actualidad. ¿Y eso por qué es importante y por qué nos da esperanza en este momento? Porque la dictadura cubana, yo sé que lleva 60 años y mucho tiempo han dicho el exilio cubano con esperanzas, ya se cae. Pero en realidad han habido un par de momentos en el cual verdaderamente ha estado a punto de caerse. Uno, durante el pedido especial y con el general Ochoa, que por eso fue la verdadera razón que lo encauzaron, porque Ochoa le había perdido el respeto a Fidel Castro y tenía el respeto de muchos otros hombres y generales. Pero hoy en día vuelven a estar en la misma situación. Este enero, en la Universidad de Colombia, grandes economistas de nivel internacional explicaron cómo la economía cubana está a punto de llegar al momento que estaba en el periodo especial. Si eso se da y no hay ninguna otra forma visible para la dictadura de recaudar fondos ni de Venezuela, no pudo tumbar a Colombia ni de ninguna otra manera, pues simple y sencillamente estamos llegando al fin de la dictadura. Ahora, lo del COVID-19 lo apresura y estas acusaciones de narcotráfico lo terminan de sellar. La única diferencia entre aquella crisis y esta es que no cuentan ni con la mala mentalidad de Fidel Castro y los que lo rodean. En aquella época tenía 60 y tantos años, hoy en día están cerca de los 90 y ya han perdido el ánimo de lucha y están desesperanzados. Así que, pueblo de Cuba, lo que se avecina este año, en los próximos 12 meses, son noticias muy buenas para el pueblo de Cuba, aunque serán momentos difíciles, duros y peligrosos. Creo que, Diego, nos hemos comido todo el tiempo, creo que vamos a tener que repetir porque hay otros temas más que tenemos que cubrir, pero me agradece que podamos poder este tema en su totalidad, porque es un tema importantísimo y es un tema con cierta inmediatez.
Es importantísimo. Quería recordarte que los únicos viejos que de verdad no olvidan son los que estamos luchando por la democracia y por la libertad para Cuba. Los que estamos por la democracia y la libertad para Cuba, ya ellos se cansaron, ya ellos no pueden absolutamente hacer nada. Pero todavía las viejas generaciones, las generaciones superiores, que todavía tenemos la habilidad de poder seguir soñando con la libertad y la democracia para Cuba, sabemos que ese sueño se va a hacer realidad muy pronto. También se te olvidó mencionar que nosotros sí hemos tenido autoridades norteamericanas que sí nos han dicho de que van a promover y van a hacer todo lo posible por el encauzamiento para que Raúl Castro y todos los señores que estén participando en eso sean encauzados en las cortes norteamericanas.
Que así sea.
Correcto, sé que eres muy discreto y tú sabes lo que se puede y lo que no se puede decir, pero en realidad yo creo que para el pueblo cubano de la isla es importantísimo. Bueno, Marcel, yo creo que el tiempo se nos acabó, vamos a cerrar el programa. Queridísimo pueblo de Cuba, el tiempo se nos ha terminado en este programa, pero el doctor Marcel Felipe está comprometido a sacar su tiempo para que nos ayude a esclarecer muchas cosas que necesitamos para que el pueblo cubano de la isla esté bien informado y sepa qué caminos tenemos que tomar para libertar de una vez, para liberar a Cuba de una vez de la tiranía Castro comunista. Estamos muy cerca, queridísimo pueblo cubano, queridos compatriotas. Hasta la próxima semana. Gracias.
Nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Entre nosotros.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.